Pues aquí estamos en la sintonía de Radio Popular Arri Ratia y hoy con nosotros está María Guijarro, ya secretaria de Estado de Igualdad y Erradicación de la Violencia Machista. María, ¿qué tal? Egunon.
Egunon, buenos días.
Bueno, María, el problema que tenemos con la violencia machista es que es una lacra que no cesa, ¿eh? Acaba de confirmar, ¿no?, ese último asesinato, con lo cual se elevan ya a 5 las mujeres asesinadas en lo que ha arrancado este año tras confirmar el caso de Málaga, ¿eh? Es una situación terrible lo que tenemos entre manos.
Pues sí, son 5 en este mes de enero, 5 mujeres asesinadas por el hecho de ser mujer y 5 niños y niñas huérfanos también por el hecho de la violencia machista. Yo siempre digo que es verdad que cada crimen es un fracaso colectivo y que los asesinos tienen que tener muy claro que todo el peso de la ley va a ir contra ellos. Pero creo también que es importante a veces trasladar un mensaje de algo de esperanza, porque la persistencia de asesinatos machistas no implica ineficacia total. Porque además la violencia machista, lo sabemos, no es un delito aislado, es una violencia absolutamente estructural. Y nosotras desde las instituciones públicas, desde todas las instituciones públicas y también desde los movimientos feministas, lo que intentamos hacer es visibilizar, es denunciar y sobre todo es proteger mejor y atender mejor a esas víctimas de la violencia machista. Porque además la violencia machista, el asesinato es el último escalón, pero hay muchas maneras de violencia machista que además se han ido, conforme han ido pasando el tiempo, se han ido consolidando. Y nosotras ahí también tenemos, yo creo que un reto importante de cómo adaptarnos a todo tipo de violencia. Pero insisto, es una violencia absolutamente estructural que nos implica y nos impele sobre todo a una coordinación e institucional, a analizar caso por caso, como hacemos en los comités de crisis, donde sacamos conclusiones e intentamos y proponemos mejoras. Nos acompaña ese pacto de Estado de 461 medidas que tenía y que tiene más financiación y más reconocimiento, como decía, de nuevas violencias. Y también tengo que decir, y lo afrontamos desde una ofensiva política de la ultraderecha que pone en cuestión absolutamente la violencia machista y que también tenemos que atacar eso.
Sí, vamos ahora a entrar en algunos detalles, ¿no? En lo que son los hechos en sí mismo, es verdad que muchas veces de lo que trascienden de algunas de las situaciones, porque hay que individualizarlas, evidentemente hay que analizar cada uno de los casos, ¿no?, para comprender dónde están los fallos o las posibles soluciones. Pero todavía persisten fallos en denuncias previas, por ejemplo. No es el porcentaje mayoritario, evidentemente, ¿no? Hablamos, yo creo que es un 25% de los casos, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se puede mejorar todavía esa coordinación judicial? Porque no es que no se esté haciendo nada, sino que el problema está que muchas veces sí que encontramos que hay fallas o que hay cuestiones que no están abordándose igual con la suficiente diligencia o con la suficiente preocupación, no sé.
Sí, mira, voy a poner un ejemplo. Tuvimos hace unas semanas, a primeros de año, un comité de crisis donde se analizaban los últimos 11 casos del año 2025 de violencia machista con resultado de asesinato. Nosotras analizamos de esos 11 casos, solo había 2 con denuncias previas, ¿no? Y nos hizo, en esos comités de crisis, para que se conozca también, que es interesante contarlo, en esos comités de crisis acuden todas las instituciones que estamos implicadas: Fiscalía, Consejo General del Poder Judicial, las comunidades autónomas donde ocurre ese asesinato, el Ministerio del Interior, las técnicas de las delegaciones de gobierno. Todo eso se analiza por todos los actores. Muchos de los casos que nosotras analizamos en este último comité de crisis nos habla, por una parte, efectivamente, de que hay infradenuncia, que las mujeres aún no consiguen entender que el sistema judicial y que los procesos judiciales pueden acompañarlas, y yo creo que ahí tenemos una gran mejora que hacer. Nosotras hemos firmado hace poco un convenio con el Consejo General del Poder Judicial también para formar a los agentes judiciales que reciben a estas mujeres. Yo creo que ahí, en esta cuestión del Poder Judicial, la vía es el refuerzo del sistema, una mejor coordinación y que también se conozca más cuáles son las cuestiones que las mujeres plantean. Pero nos dimos cuenta también, y nos seguimos dando cuenta, que muchas de las mujeres víctimas tienen un doble y triple vulnerabilidad. Es decir, estamos hablando de mujeres muchas veces que, por ejemplo, tienen condiciones económicas precarias también de sus maltratadores, ¿no? Y eso también es importante, y el Pacto de Estado, de hecho, habla de eso, de esa violencia económica que hace que también algunas de esas mujeres tengan dependencia del maltratador. Y yo creo que ahí también tenemos que mejorar también, ¿no? También se hablaba, hay agresores multiagresores, es decir, que ya han tenido un patrón de comportamiento, porque ya se sabe que un maltratador no tiene ningún perfil. El perfil del maltratador es ser hombre, absolutamente ninguno más. Pero es verdad que hay algunos patrones de comportamiento. Y ahí también nos dimos cuenta que, y nos damos cuenta que hay agresores que son multiagresores, que tienen más de, por ejemplo, una orden de alejamiento contra las víctimas, ¿no? Contra varias víctimas. Yo creo que efectivamente tenemos que mejorar ahí, en toda esa coordinación, hacer más política de Estado, analizar algunas, las entidades locales, por ejemplo, los municipios, ¿no? Nosotras sabemos que hay más de 1.250 municipios en España, por ejemplo, de más de 5.000 habitantes, con policía propia. 1.200 municipios, 1.250. Solamente 822 están incorporados al sistema de Biogen. Por eso yo creo que ahí, por ejemplo, también hay un margen de mejora, porque todas las instituciones, también las policías municipales, nos tienen que acompañar en esto para seguir luchando, como decíamos, para este problema absolutamente estructural que es la violencia machista. Y dos cuestiones rápidas también con este tema. Una es el foco en el asesino. Hay que decirles a los asesinos, a los maltratadores, y va a caer todo el peso de la ley. Y al entorno, a los entornos de las víctimas, un llamamiento especial, porque hemos tenido casos sangrantes también. Hay que acompañar a la víctima, hay que denunciar, tienes que acompañar. Si tu amiga, tu vecina, tu compañera de trabajo dice que le amenazan, que le insultan, que le pegan, tienes que acompañarla. Es nuestra obligación, también ética y ciudadana. Y a los compañeros de esos maltratadores, hay que decirles que tienen que denunciar, porque un maltratador no es que no sea un buen padre, que por supuesto no lo es, pero es que también es un mal compañero, también es un mal vecino, también es un mal ciudadano. Y esto tenemos todas y todos también, los hombres, la obligación de denunciarlo. Y ahí estamos trabajando en todo esto, porque es un asunto muy complejo, donde existe, como decía, muchos tipos de violencia, también la digital, que empieza a veces por ahí también, y tenemos que seguir acompañando a todas estas víctimas para ir reduciendo al máximo, hasta erradicar, la violencia de género en nuestro país.
No, sin lugar a dudas, hay muchos frentes, ¿no?, abiertos. Por cierto, ¿cómo están los resultados de la investigación interna o los planes para evitar esos fallos en las pulseras antimaltrato? Que también es verdad, es una opinión personal, pero creo que se magnificó, se sobredimensionó luego a función de los datos, ¿no? Pero bueno, esto es también una pelea política aparte de lo que estamos viendo, vamos.
Sí, bueno, yo siempre lo digo.
Que mientras haya un caso, María, mientras haya un caso, ya es grave. O sea, que un caso...
Claro, absolutamente. Pero también a veces es difícil, yo lo entiendo, pero hay que lanzar algunos mensajes. Yo creo que hay que lanzar un mensaje de tranquilidad y de rigor. El sistema de pulseras de control telemático para controlar la orden de alejamiento es uno más de todos los sistemas de protección de las víctimas de violencia machista. Y sigue siendo, y lo tengo que decir así, las pulseras antimaltrato siguen siendo una de las herramientas más eficaces que tenemos para proteger a mujeres en situaciones de riesgo. En este momento, más de 4.500 mujeres están protegidas con este dispositivo y afortunadamente no ha supuesto ningún riesgo para la vida. Efectivamente, se detectaron incidencias puntuales, sí, pero los protocolos funcionando, han funcionado, porque desde el principio, cada vez que una pulsera saltaba una alarma, la víctima está avisada. Todo, hay un todo un sistema de control y de protocolo. Pero es verdad que no hay que ser complacientes y, como decías, cualquier fallo hay que revisarlo, hay que reforzar el servicio, hay que revisar cualquier circunstancia. ¿Qué es, en qué momento estamos en este momento? Nosotras vamos a sacar ya la licitación para el nuevo contrato, que este contrato que estaba en vigor, que ya estaba en marcha desde la anterior legislatura, termina en mayo. Se va a hacer una nueva licitación con más recursos para ese contrato, con más recursos económicos, con un material aún mejorado tecnológicamente, con más control también por parte de la sala Cometa, que es donde se sigue cualquier caso, con más operadoras, con más seguimiento psicológico también, y además se va a pedir que en el contrato que la operadora y la empresa tecnológica que las lleve piense en la posibilidad de tobillera en vez de pulsera, porque parece ser que tecnológicamente, y así nos lo dice el primer informe ejecutivo de auditoría externa que hemos hecho tecnológica, nos dice que esos materiales que se utilizan en las tobilleras son más irrompibles y son más difíciles de manipular. Pero insisto, en el momento en que un agresor intenta manipular cualquier dispositivo telemático, cualquiera, el protocolo se pone en marcha, incluyendo policía, sistema Cometa, aviso a la víctima y localización y posicionamiento del agresor.
Bueno, pues eso es uno de los puntos que se estaba reclamando, ¿no? Lo que pasa es que yo antes mencionaba también un capítulo, eso es elucubración personal, ¿no? Cuando uno hace realmente que cuando se ha hecho un ataque tan feroz en muchos casos, igual no era tanto por defender a las víctimas, sino por deslegitimar el sistema, ¿no? Que es otra cosa también que está detrás.
Bueno, yo creo que hay que centrarse en lo que hay que centrarse. Vale. Cada uno sabe, ¿no? Nosotras tenemos mucho trabajo, muy orgullosas de trabajar en todo esto. Somos unas personas, yo creo, y un ministerio especialmente comprometido. Tenemos que cerrar muchas brechas, tenemos que trabajar en todo lo estructural también. E insisto, son un sistema que funciona y que protege en este momento en el país a más de 4.500 mujeres. Y efectivamente estamos en el reto de reforzar la supervisión, de modernizar tecnológicamente todo lo que se pueda modernizar tecnológicamente y de, insisto también, mayor coordinación institucional. Estamos ahí y ahí vamos a hacer.
Bueno, hay de todas formas muchos capítulos, porque son muchos frentes que se abren con este asunto. Antes mencionaba María lo de esa persecución digital. Claro, es que también hay una misoginia digital, ¿no?, que hay que combatir. Y ese impacto, por ejemplo, del porno entre los jóvenes. Es decir, estas cosas están sobre la mesa.
Sí, y bueno, es que la violencia digital yo creo que efectivamente es uno de los desafíos actuales, ¿eh? Nosotras estamos desplegando algunas iniciativas, estamos trabajando con otros ministerios, con los temas de inteligencia artificial también, estamos haciendo campañas de sensibilización también para visibilizar que el control, el acoso, que la difusión de imágenes íntimas en Internet son formas de violencia real y que tienen consecuencias absolutamente graves. Estamos también, bueno, lo sabéis, hay algunos proyectos legislativos donde se habla de menores y toda la parte digital, y efectivamente, por ejemplo, en el asunto de la abolición de la prostitución, donde estamos trabajando en un texto legislativo, hay una parte fuerte en el tema digital, porque como bien sabéis, hay algunas plataformas que con la excusa de un empoderamiento ficticio absolutamente de las mujeres y sus cuerpos, lo que acaban llegando es a un sistema de proxenetismo y de prostitución y de mujeres prostituidas. Así que estamos ahí, a tope, trabajando con todo esto porque nos parece fundamental, tal y como se está dando la circunstancia en este momento tecnológica en este país y en Europa, porque a veces nos encontramos con algunos obstáculos también, por ejemplo, hablando de plataformas digitales y como en Europa esto tampoco todavía hay que trabajarlo bastante más.
¿Cuándo se presentará esa ley de abolición de la prostitución, María? ¿O qué
está
previsiones
trabajando
hay?
Nosotras, sí, estamos trabajando ahora en paralelo con la ley de trata y la ley de abolición de la prostitución, pero antes de esas dos tenemos, yo creo que para las próximas semanas, por no decir días, vamos a presentar el proyecto legislativo de ley de violencia vicaria. Queremos presentarlo. Es una ley muy demandada también por todas esas mujeres que han sido, que sus hijos e hijas o las personas interpuestas han sido utilizadas para hacer daño a esas madres. Queremos, y así está en la propuesta de texto legislativo que vamos a llevar al Consejo de Ministros en breve, castigar ese delito, absolutamente, visibilizarlo. Tenemos que poner en el centro también a los menores, si han sido víctimas sin ser asesinadas también, que se les escuche. Tener todo esto en cuenta para los regímenes de visitas, para las custodias compartidas. Bueno, hay un trabajo detrás de muchas juristas con escucha absoluta a todas estas mujeres que han sido víctimas, que han sido utilizados sus hijos e hijas para hacer daño a esas madres. Estamos ahora mismo centradas en sacar ya la ley de violencia vicaria y sacaremos después ley de trata y ley de abolición de la prostitución al Consejo de Ministros.
Bueno, esperemos que con ese proyecto sobre violencia vicaria, bueno, tenga un impacto, ¿no?, en la protección de los menores, que es de lo que se está buscando en estos momentos, ¿no? Es lo que se busca. Sí, por cierto, que hoy también hay un tema muy relevante que, bueno, que es la regularización de migrantes. Eso también, precisamente, eso tiene otras vías donde podríamos analizar las mujeres que están explotadas, etcétera, ¿no? O que son económicamente dependientes de sus maltratadores, porque aquí podría aflorar, ya que también hay mujeres migrantes que están en esa situación, incluso en máxima vulnerabilidad, claro.
Absolutamente, y muchas son víctimas de explotación laboral en sus propios trabajos y no se atreven a denunciar por estar en situación irregular administrativa o incluso no solo explotación laboral, sino también acoso y violencia sexual en sus trabajos en los que no pueden denunciar porque están en situación irregular administrativa. Yo estoy muy contenta con esa noticia hoy, sí.
Bueno, pues es una noticia relevante, sin lugar a dudas, y vamos a ver si esto, pues al menos va paliando algunas de las situaciones que tenemos ahora mismo de una lacra, que por cierto es un rayo que no cesa, por desgracia, pero vamos a ver si conseguimos de una vez por todas
erradicarlo. Y yo solo quiero decir que en esta cuestión todos y todas somos responsables, cada una desde el entorno y de donde estemos trabajando en este momento y donde nos sitúe la vida. Siempre va a haber cerca alguien que sufra con la violencia machista y hay que estar ahí para ellas.
Pues María, en cuanto vayan apareciendo las leyes, vayan aflorando, iremos hablando para ya entrar en los pormenores de cada una de ellas. María Guijarro, secretaria de Estado de Igualdad y Erradicación de la Violencia Machista, gracias por compartir este rato con nosotros, María.
A vosotros.
Venga, agur, eskerrik asko, María, agur.